Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad y emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Las falsas elecciones en Nicaragua, un producto de Cuba castrista. El tirano Daniel Ortega es uno de los alumnos principales de la maldad de Fidel Castro. Por eso pudo obtener un quinto mandato en unas elecciones francamente espúricas. En una ocasión, Ortega se le reveló a Fidel y permitió elecciones libres y después de una prolongada tiranía en Nicaragua de 1979 a 1990, se permitieron las elecciones libres. Las acciones pro democracia y de libertad promovidas por el grupo de contadoras y las cumbres centroamericanas de Esquipulas de 1987 a 1988 acordaron la celebración de elecciones libres en Nicaragua y en cumplimiento en 1990. Luego se continuó la democracia, pero una serie de factores negativos concluyó con la vuelta a la elección del país de Daniel Ortega e impuso un sistema autocrático a partir de 2007. Hasta la actualidad apuntalado por el régimen comunista de La Habana. Esta farsa electoral son aseguradas por el Consejo Supremo Electoral controlado por el régimen sandinista y expone una participación de un 65,34%, cosas que desmiente la oposición democrática y grupos serios como el Observatorio Multidisciplinario Independiente Urnas Abiertas, que afirma que solo participaron el 18,5%. O sea, hay una abstención de casi un 80%, donde la ciudadanía expresó su desacuerdo con el modelo expuesto en Nicaragua tras la usurpación de Daniel Ortega del poder. La oposición democrática había llamado a las urnas vacías y se cumplió dicho pedido por la ciudadanía, que está harta de tantos abusos y de tanto represión que ha ocasionado múltiples muertes de jóvenes que han reclamado por la democracia en su país. Por eso la comunidad internacional, en su gran mayoría, no reconoce las elecciones presidenciales celebradas en Nicaragua, pues antes habían encarcelado o exiliado a las principales oponentes. 7 aspirantes a la presidencia fueron encarcelados con falsas acusaciones de traición a la patria y confabulación con el imperialismo. La Unión Europea, incluida España, Estados Unidos, la OEA y países latinoamericanos como Ecuador, Costa Rica, condenaron a la arbitraria y espuria elecciones que no son inclusivas y que están bajo el control tiránico de Daniel Ortega. Países aliados de el orteguismo como Cuba, Venezuela, Rusia, entre otros, lo felicitaron por su buen desarrollo de los comicios. Recordemos que todos son sistemas autocráticos que han cercenado la libertad y la democracia de su propio pueblo. Incluso el régimen de Castro es el que ampara a Daniel Ortega y se dice que están en confabulación en negocios turbios de lavado de dinero y tráfico de drogas. No obstante, sabemos que el pueblo de Nicaragua, a pesar de que ha sido reprimido totalmente, seguirá luchando para lograr la verdadera libertad de su pueblo y establecer de nuevo ese Estado democrático que habían conquistado en el año 1990. Hay algo muy importante que el pueblo de Estados Unidos, a través de sus representantes, tanto senadores como del Congreso, pasaron una ley que se llama la ley de Renacer. Y esta ley fue firmada por el presidente de los Estados Unidos y permitió que condenara a Nicaragua por los atropellos contra la ciudadanía y sus turbias y falsas elecciones. Recordemos que Nicaragua está en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que se favorece en todos estos comercios y en realidad esto lo utiliza para enriquecerse los dirigentes, especialmente Daniel Ortega y su esposa Murillo, y lo utilizan para la represión de su pueblo y especialmente apoyar al régimen de Castro y pasar algunos recursos, que por eso Castro, a pesar de la crisis tan profunda que hay en el país, se ha sostenido en el poder. Incluso las técnicas estas represivas aplicadas en Nicaragua fueron aprendidas en Cuba. Recordemos que Castro criticó fuertemente cuando Daniel Ortega permitió elecciones libres en los años 90 y a partir de ahí Daniel Ortega estrechó más su alianza porque perdió, pensando que iba a ganar las elecciones, las perdió. Por eso no se confió más en el pueblo porque la gente cansada de tanta miseria, de represión y de guerra no expresaban su deseo de liberación en ese momento porque tenían tanto temor por el terror de Estado implantado durante casi 20 años por la policía política de Nicaragua y su director, el mandatario Daniel Ortega. No obstante, esto le sirvió a él mucho para poder ahora restablecer la dictadura en el año 2007 y no soltar más el poder. Este es el quinto mandato, recordemos eso, que está Daniel Ortega continuamente desde 2007 hasta el 2000, hasta hoy, hasta la fecha, donde ha aplicado todas las técnicas de terror de Estado y ha controlado el colegio electoral, el Tribunal Supremo y todas las formas democráticas de la sociedad civil, ha penetrado con sus agentes para destruir la sociedad civil y así mantenerse en el poder. Son técnicas aprendidas por el régimen castrocomunista, por eso nosotros no podemos permitir aquí en Cuba que unas elecciones como esta se celebren estando el régimen castrocomunista en el poder, porque sería darle una oportunidad de legitimidad y prolongar su dictadura, como ha sucedido en Nicaragua. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno relacionado con las protestas en Cuba y el derecho de la ciudadanía a disentir a través de ella. Sabemos que en Cuba existe una tiranía tan feroz que ha impuesto un adoctrinamiento total de la población cubana y esto ha hecho que el cubano haya estado en silencio por mucho tiempo. Siempre hubo símbolos de rebeldía en nuestra nación, que fueron pocos, pero era el ejemplo del pueblo cubano que debía de seguir para poder liberarse de esta tiranía. Lamentablemente hemos estado muchísimos años bajo este problema de la dictadura arbitrariamente que ha impuesto muchísimas sanciones, encarcelado a muchas personas, desterrado a muchos, incluso fusilado a muchísimos, pero ya llegó el despertar del pueblo cubano. Eso es símbolo de todos esos patriotas que se rebelaron contra la tiranía, incluso que fueron fusilados muchos jóvenes entre el 16 y 20 años. Esos jóvenes que gritaron ¡Viva Cristo Rey! Salió ese despertar después de tantos años en el pueblo cubano. Y vimos como el 11 de julio hubo una rebelión verdadera por la libertad del pueblo cubano. Una rebelión que se manifestó a través de todo el país y esto ha hecho que mucha gente en el mundo comprendiera que el pueblo cubano no apoyaba a la tiranía cubana. Sin embargo, esto ha hecho que muchos gobiernos hayan apoyado al pueblo cubano en su lucha pacífica por su liberación. Claro, no ha sido todo ese apoyo necesario que deseamos para nuestro pueblo, porque de muchísimos países son un grupo pequeño, pero pensamos que tomen conciencia muchos de estos gobiernos y apoyen al pueblo cubano. Sabemos que la libertad es un derecho de la persona, un derecho intrínseco, un derecho humano que si te quitan, te lo quitan, deja de tu vida ser verdaderamente un propósito felicidad y la alegría porque te frenan tu desarrollo intelectual y tu prosperidad. Y todo esto hace que la persona no se sienta como sujeto, porque ha perdido todos sus derechos. Por eso es muy importante el despertar del pueblo cubano el 11 de julio, porque ha hecho que ese doble pensamiento que existía en muchos desaparezca por la pérdida de ese miedo y se llenen de esperanza, porque solo esa esperanza es la que puede hacer que fructifiquen esos deseos de libertad y se pueda instaurar en la población cubana, en su país, una libertad con democracia. Sabemos que la lucha cívica no violenta es un método de lucha. La gente a veces tiene temor de hablar del término o de sus métodos, pero para conquistar la libertad y luchar contra una tiranía, solo existen dos métodos para poderle poner fin, que es el método militar y el método de la lucha cívica no violenta. Pero preferimos, después de tantos años de violencia, de tantos años de odio, de tantos años de represión, de tantos años de adoctrinamiento escolar intelectual, preferimos que sea la no violencia, porque la no violencia es un proceso democrático interno que se produce en las personas a medida que se vaya aplicando el método, y esto hace que la persona aprenda a ser más tolerable, a liberarse de los miedos, a liberarse del odio, y se puede instaurar en realidad una mejor república apartada del odio y de la rencilla. Por eso es muy genuina y pura esta inspiración en los métodos no violentos, porque nos permiten ir democratizándonos a medida que vamos aplicando este método y poder entonces instaurar una república que dure por muchos años. Y por eso queremos que la lucha no violenta es el camino adecuado, por eso, que se basa en el amor, se basa en la tolerancia, se basa en el respeto de los derechos y la libertad de los demás. Es un método tan digno que la tiranía no sabe cómo enfrentarse y tiene que entonces abrir todo su arsenal de odio que posee y de armamento para poder frenar esa libertad y poner descubierto en realidad la esencia de una tiranía, que es el terror de Estado, la violencia extrema utilizada para mantenerse en el poder. Por eso la importancia de que estemos en la lucha no violenta, porque el régimen castrocomunista no sabe cómo enfrentarse a esa lucha, independiente que estudie todos sus ideólogos y todos sus represores de la inteligencia, estudien el método, no pueden encontrar un pueblo que está dispuesto a aplicar el amor, la paz contra la guerra, el odio y la represión. Y en ese camino podemos triunfar, porque en el otro, en lo militar, ahí es donde ellos están bien desarrollados. Tienen todas las armas, tienen todo el dinero, tienen todo el sistema que permite llevar la represión, como son las cárceles, el sistema judicial que lo tienen el poder, por eso no es independiente, el sistema electoral no es independiente, o sea, tu voto no tiene derecho, y controlan al ciudadano a través de todo este sistema de terror de Estado para mantenerlo subyugado. Y recientemente en el comité del partido que se desarrolló en estos días, en una de las comisiones fue esa, la Comisión Política Ideológica, donde van a poner en práctica todos estos preceptos malvados de los tiranos para silenciar al pueblo cubano. Pero yo estoy muy consciente de que muchos cubanos, después de realizar las manifestaciones en el 11J, no volverán atrás. Ya hemos despertado como pueblo, como ciudadanos, y creo que debemos aplicar todo nuestro deseo de bien para nuestros conciudadanos, debemos de buscarlo y aplicar este método para que pueda llegar a toda la población y manifestando para que el mundo sepa que no estamos de acuerdo con esa tiranía. Sí, es verdad que se están preparando con palos, con piedras, incluso hemos visto algunas tumbas con machetes en las fotos que suben, que corren por la internet, en la televisión de la dictadura, pero eso lo hace para amedrentarnos, para que nosotros nos mantengamos en miedo y ese miedo no nos permita avanzar en busca de nuestros derechos. Pero debemos tener esperanza, debemos de liberarnos de todo ese miedo para poder ser un ser humano normal, un ser humano que viva feliz. Y como único podemos hacerlo es liberarnos de nuestros miedos, salir de ese silencio sepulcral que hemos estado durante tantos años, y es como único la libertad la podemos disfrutar. No obstante, recordemos que el miedo es normal en las personas. Esto existe para podernos proteger de la adversidad de la sociedad y de la naturaleza, para poder reaccionar acorde a esa situación, pero tenemos que tenerlo controlado por la conciencia para que no domine a la conciencia y poder actuar correctamente ante las dificultades de la vida y darle una solución adecuada a cada problema. El miedo es una cuestión humana, pero también se puede controlar, y la persona que ante una situación difícil, ante una situación de terror, ante una situación de estas que nos pone la dictadura, las personas que logran vencer ese miedo son los héroes. Los héroes no son personas excepcionales, los héroes son esas personas que, ejemplo, como esa madre que tiene tanto miedo a una rana, y cuando ve que la rana cae en la cuna del niño, la coge y la saca de la cuna y la tira para defender. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Todo el que tenga un pariente, un hijo, un esposo, una esposa, una hija presa, son los primeros que debemos alzar nuestras voces y defenderlos para que no estén tanto tiempo en el abuso de las cárceles. Y ese es el objetivo. A partir del 11 de julio, todos debemos manifestarnos a través de cualquier vía pacífica, sobre todo pacífica, porque el régimen no sabe qué cosa es la paz. Aquí en Cuba lo que existe es un estado de guerra latente. No existe la verdadera paz, porque la verdadera paz solo puede surgir de la justicia y la libertad. Pasamos a la sesión de la frase internacional. Hoy le traigo una de León Tolstói, que es un escritor y novelista y filósofo ruso, que nació en 1828 y murió en 1910. ¿Y qué nos dice Tolstói? Nos dice que todo gobierno se mantiene en el poder por medio de la violencia o con las amenazas de la violencia, y la violencia es contraria a la libertad. Un hombre solo es libre cuando nadie puede forzar de hacer aquello que cree que está mal. Y ese es el objetivo de estos conversatorios que hacemos en la Auto Libre, de que usted sepa que la violencia es contraria a la libertad, que la violencia lo usa el Estado para oprimirnos, para mantenernos subyugados y ellos entonces disfrutar de todas las mieles de poder, como están haciendo hoy los comunistas en Cuba, donde lo vemos con muchos sujetos capitalistas disfrutando, y nosotros el pueblo en la miseria comunista, en la miseria del socialismo. Y por esa violencia la ha ejecutado con muchísimas personas en Cuba, y por eso le traigo hoy un tema que trabajé hace unos días en el Diario de las Américas, que está relacionado con la violencia del Estado contra el ciudadano para mantenerlo callado, y está titulado este trabajo así: la inteligencia rusa no pasó por mi casa, sí la G2. En los últimos 20 años, desde pintar las paredes con consignas degradantes, arrojar huevos y excrementos humanos, hasta la acción terrorista de lanzamiento de una bomba química contra mi casa y afectación de mi familia, son ataques abominables ejecutados por la policía política, la ADC o G2, del régimen Castro comunista. El lunes, 1 de noviembre de 2021, descubrimos que dos cerraduras de puertas exteriores de la casa del doctor Bisset y su esposa, la licenciada de San Morejón, fueron saboteadas con la destrucción e inoperatividad completa. Recordamos los múltiples actos criminales antes ejecutados por la policía política en nuestra casa. Sin embargo, existen algo verdaderamente aterrador y grave, tanto peor que el asesinato extrajudicial por las mutilaciones parciales de las personas y el gasto enorme en recursos médicos necesarios para sus investigaciones y posibles tratamientos y curas, que nos evoca a los traumatismos causados con las minas antipersonales, y este es el ataque sónico, hoy definido como síndrome de La Habana o ataque de energía de ondas dirigidas. El 9 de enero del 2018, mi esposo y yo sentimos un ruido intenso en nuestro domicilio, sonido nunca antes percibido en nuestras vidas. Eran tan semejantes a los ocasionados a los diplomáticos y familiares estadounidenses en sus embajadas en La Habana, que lo definí al día siguiente en un tuit del siguiente modo: ataque sónico sobre mi familia en mi casa, Lauto, La Habana, ayer a las 7:20 de la noche durante 20 minutos. Acuso al gobierno de Raúl Castro y su policía política de este acto de terror y de cualquier problema de salud que pueda desarrollarse en nosotros. Y adjunto un video donde se puede escuchar sobre esa situación. Asimismo, ya después escribí un artículo de opinión en mi columna del Diario de las Américas titulado "El alma se queda estado de Castro, el ruido silencioso suizo". En él comenté sobre las características físicas del sonido y su utilización en las cárceles cubanas como un instrumento de tortura por los oficiales del régimen. También describí el fenómeno físico del fantasma de la máquina para el desequilibrio emocional y psíquico de los reos en los cuarteles de la policía política y los departamentos técnicos de investigación de TI. En aquella oportunidad dije que Castro no tenía dinero para alimentar al pueblo, pero sí para comprar y crear armas que le den la superioridad militar en el terreno. Hoy digo que al parecer logró esos objetivos por la situación de guerra contra los diplomáticos y familiares estadounidenses y canadienses a quienes afectaron su salud en Cuba. La tiranía Castro socialista tiene ingenieros y técnicos nucleares que formaron en la Unión Soviética para que trabajaran en la planta electronuclear de Juraguá en Cienfuegos. Desde el 2001 clausuraron ese centro. Estos especialistas tienen la capacidad científica para la creación de armas de energía de microondas o de energía de ondas de cavitación, y el régimen posee mucho dinero, que se puso en evidencia su capacidad monetaria e injerencia en varios países por las declaraciones recientes en un tribunal español del ex general chavista Hugo el Pollo Carvajal. El día en que mi familia fue atacada con la energía de microondas, se discutía el caso de los diplomáticos atacados y lesionados en el Comité del Senado de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Parecía como un desafío al acordado en ese comité cuando en la tarde-noche aconteció el acto terrorista de Estado en mi casa. La demora y poco interés en descubrir y actuar enérgicamente contra las causantes de esos ataques de terror han estimulado y desencadenado varios actos similares en múltiples países, en Asia, China, Vietnam, Australia y Uzbekistán, Europa, Rusia, Alemania, Austria, Reino Unido y Serbia, en las Américas, Cuba, donde fue el primero, donde comenzó en el 2016, Estados Unidos, en su capital Washington D.C., y más reciente en Colombia, en 2021. Los estadounidenses afectados con el síndrome de La Habana son en muchos lugares del mundo, pero culpabilizar a Rusia es más un deseo político, ideológico que científico, que se mostró con la falsa afirmación de la colusión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos del 2020 y la definición pública de Vladimir Putin como asesino por el mandatario Joe Biden. Sin embargo, Fidel Castro, su hermano Raúl, Miguel Díaz-Canel nunca han sido clasificados en ese concepto por esa administración, cuando durante largos años han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio con el pueblo cubano y otras naciones. Supongamos que Rusia es el autor intelectual y ejecutante del síndrome de La Habana. Entonces me pregunto, ¿qué haría en mi barrio y en mi casa los servicios de inteligencia militar ruso, DRU? En verdad, en la década de los 90 pensé en una Rusia libre y democrática, que el joven inteligente, preparado y de carácter firme, seguidor de Boris Yeltsin, continuaría su legado democrático, por lo que se abrió unas expectativas futuras positivas con Putin para su gente y al mundo. Después de vino en un hombre autócrata, violentando la frágil democracia naciente en Rusia y oprimiendo a su propio pueblo, por lo que condené enérgicamente, sobre todo el exceso de fuerza brutal en la solución del caso de los terroristas chechenos en un club en Moscú. Si bien he condenado la postura tiránica de Putin y alguna de sus injerencias en otras naciones vecinas, ¿por qué sería yo un objetivo operativo para la GRU? No existen elementos prácticos convincentes para que la inteligencia militar rusa pasara por mi barrio, en especial por mi casa, con la realización de fechorías terroristas y dañar directamente a mi esposa y a mí. En realidad, no creo que la GRU haya ido hasta mi barrio y atacarme en mi propia casa, pero sí es una realidad concreta del régimen castrosocialista. Resumimos para la mejor comprensión. En Nicaragua, el dictador Daniel Ortega se afianza en su permanencia en el poder del país tras elecciones falsas y un gran terror de Estado aplicado sobre la población. Los ataques de energía directa sobre varios cubanos opositores es una realidad, y uno de ellos afectó a mi familia y en mi propia casa. Condenamos al régimen Castro Díaz-Canel por aplicar estos actos terroristas, como el síndrome de La Habana, sobre personas que disienten pacíficamente y en tiempo de paz. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.